Value Investing FM, episodio 262. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com.
Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con nuestro resumen del mes, donde contamos todo lo que hemos hecho en febrero. Pero, como siempre, los warning.
Sí. Tenemos algunos warnings. El primero relacionado con el CFA, que empezamos a mediados de mes. O sea que si lo estáis pensando, el tema del CFA, ya sabéis, es el certificado financiero más valorado a nivel mundial. Pues vamos a preparar una vez más el nivel 1. Y si tenéis cualquier duda, pues escribirme. O si os interesa, pues escribirme a paco@academiainversión.com o en academiainversión.com/contacto. Y además hay becas para menores de 30 años con descuento del 40%. Y además, esta edición es especial porque tenemos a Joel Grau entre los alumnos confirmados. ¿Qué te parece, Adrián?
Seguro que le va a ir bien.
Yo ya le dije, Joel, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de dónde te metes? Estás avisado, porque claro, la cosa es empezar con ilusión, pero el CFA es duro, por eso es tan valorado. Y al principio empiezas con FRA, empiezas bien, pero luego cuando ya llevas 2 meses y medio y eres consciente que tienes que seguir metiéndole 10 horas a la semana, se hace duro. A ver qué tal lo lleva. Yo creo que le va a ir muy bien, pero va a haber momentos duros. O sea, si no, no sería tan valorado, obviamente. También comentar que, aunque había comentado que podría subirse el precio del curso de modernización, que era el objetivo, pues dijo Jorge que no, que prefería mantener el precio bajo un año más. Así que durante un año más se mantiene este precio de 900 euros en el curso de modernización. Podéis apuntaros en academiainversión.com/modernización. Y ahí también tenéis más información del curso, que también es más avanzado y pensando y pensado sobre todo para personas que quieran llegar en sus análisis a otro nivel más profesional, con estándares profesionales o dedicarse al sector financiero. Y por último, como esta es la semana del gran evento, vamos a hacer, como dijimos la semana pasada, un descuento, una oferta del 20% en la formación avanzada que es mi inversión y en Godás Research. Solo va a ser esta semana hasta el lunes día 13.
La Happy Week.
La Happy Week, es verdad, ya no me había acordado del nombre. La Happy Week, así que ya lo sabéis.
¿A quién no le gusta la Happy Week?
Claro, exactamente. Y por otro lado, tenemos un nuevo patrocinador que nos va a acompañar durante un año, va a patrocinar los resúmenes del mes, que es MiCrowd, que, bueno, aunque vamos a trabajar con ellos para a ver cómo enfocar el patrocinio, yo les he pedido que en este primer patrocinio me dejen vía libre para decir lo que quiera, lo que creo yo de MiCrowd, lo que pienso yo de MiCrowd y por qué. Me encanta que sea nuestro patrocinador. Yo personalmente llevo invirtiendo en MiCrowd desde hace más de 3 años y además llevo tiempo recomendándolo entre amigos. De hecho, Lucía, por ejemplo, lleva tiempo invirtiendo y está muy contenta con ello. he ganado dinero, entre comillas, la TIR, la rentabilidad media, supera el 7%, aunque en mi caso para mí no es importante. He invertido en 26 proyectos hasta ahora y en solo uno no han podido devolver el dinero, o sea que la tasa de éxito es muy alto entre las emprendedoras que se financian a través de mi crowd. Los proyectos han sido en Perú, México y Nicaragua, en mi caso, de diferentes sectores como agricultura, ganadería, artesanía, moda, tiendas de tipo ultramarinos. He financiado diferentes tipos de proyectos, pero sobre todo a mí lo que me gusta financiar, y es por lo que lo hago, es ayudar a las personas que están detrás de este proyecto, que son mujeres que para salir de situaciones complicadas, situaciones de pobreza, lo que necesitan no es caridad de los países ricos, que muchas veces como está enfocada esta ayuda a los países en desarrollo, sino capital para financiar su negocio. Es decir, que no necesitan limosna, sino unos socios financieros que las traten como lo que son empresarias con proyectos empresariales. Así que, en mi opinión, para ayudar a los países en desarrollo, lo que se necesita es financiar a gente valiente y trabajadora, que genere riqueza, que cree círculos virtuosos, que cree nuevos empleos y que pueda darle así una vida mejor a sus familias, a su entorno, que por ejemplo muchas emprendedoras tienen como objetivo invertir una vez que ganen dinero en mejorar la educación de sus hijos. Pues para mí, por todo esto, yo invierto en mi crowd, insisto, esto, mi crowd está pensado como una plataforma donde rentabilizar los ahorros, aunque yo lo hago porque para mí es mucho más lo que hace mi crowd y por eso llevo más de 3 años invirtiendo y lo llevo recomendando personalmente, o sea, sin ser patrocinador ni nada. Por eso estamos contentos, porque uno de nuestros requisitos a la hora de patrocinar el podcast es que sean proyectos que recomendaríamos igualmente. Y mi crowd es un proyecto que llevo tiempo recomendando. Ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión. De hecho, para mí es más que una inversión. Pero si queréis ayudar de forma efectiva, os recomiendo echar un vistazo en mi crowd y tenéis un enlace en las notas del programa. ¿Qué te parece, Adrián?
Qué bonito, qué bien lo cuentas. Sobre todo para mí lo más importante, como has dicho, es el problema de las ayudas y cómo la Europa sigue con la, bueno, el mundo occidental con la obsesión de enviar ayudas al mundo en desarrollo y que eso va a solucionar todos los problemas. Cuando está visto que después de, no sé, más de 60 años no ha servido absolutamente para nada.
Exactamente. Y aquí estamos viendo cómo la tasa de éxito es altísima, que muchas emprendedoras vuelven a pedir créditos para seguir ampliando sus negocios, que es una relación entre iguales, de tú a tú, de financiadores a mujeres empresarias, y que es una forma más efectiva y yo diría que las personas que forman parte de los proyectos se sienten mejor porque salen por sí mismas. O sea, no es que estén pidiendo limosna, que es lo que dije antes, sino que son estas mujeres las que se hacen cargo o pueden hacerse cargo de su vida gracias a este primer impulso de financiación que en estos países es tan difícil de conseguir. Dicho esto, no sé si quieres añadir algo más o pasamos al resumen del mes.
Sí. Cuéntame, Paco, ¿qué has hecho?
Pues este mes, a nivel salud, he tenido COVID por segunda vez, aunque ha sido, también es cierto, más liviano que la primera. La primera fue más dura. Joan también ha tenido, mi hijo Joan, una infección de oído, que es su punto débil, el oído. Está aguantando bastante bien este año, pero ha caído. Pero bueno, dentro que cabe, ha sido un año no ha sido como el primer guardería, que se ha sido bastante duro este año. Bueno, es normal que tenga alguna pequeña cosa, ya ha tocado este mes. Sigo con el objetivo, con el detonante de dominadas diarias y de noche colgarme un poco. Y estoy pensando en crear más detonantes, ya sabéis del libro Atomic Habits, crear, digamos, un detonante, un disparador, que cuando pasa algo tú tengas que hacer otra cosa. Por ejemplo, yo cuando voy al baño, pues hago 5 dominadas. O antes de dormir, me cuelgo un poco en la barra para destensar el hombro, la espalda. La verdad es que me está yendo muy bien también todo lo de colgarme. Y estoy pensando hacer otros snacks de movimiento, como le llama Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Además de entrenar. O sea, esto no quita que haya que entrenar, pero como extra, snacks de movimiento, me está gustando este concepto. Con relación a la productividad, sigo aumentando mi second brain, mi cerebro digital, poco a poco, en Obsidian. Y lo que estoy intentando también es no consumir formación o información que yo crea que pueda ser útil, sino creo que puede acabar en mi second brain. Es decir, leer algo, un artículo o un libro o algún vídeo, si no creo que pueda sacar ideas que pueda meter en mi second brain. Con relación a otros temas, que bueno, podría hablarlo más adelante en proyectos, pero lo voy a comentar aquí porque todavía no puedo comentar mucho, que es un proyecto empresarial que va a ser en átomos en vez de electrones. O sea, no es un proyecto online, sino un proyecto físico. Participamos tanto Lucía como yo en marketing y Adrián como capitalista y otros socios de primer nivel. Y por el momento, hasta aquí puedo contar.
Imagínate qué secreto es que lo has empezado a contar y ya ni me acordaba. Y has dicho que estaba yo metido y ni me acordaba. Y digo, ¿qué estoy yo metido? Ya ni me acordaba. Imaginaos qué secreto es.
Pues además de esto, he visto Madoff, el monstruo de Wall Street, en Netflix. Bueno, me ha parecido interesante, con bastantes detalles, está bien. Eso sí, yo recomiendo verla a doble velocidad. A través del navegador puedes hacerlo con Video Speed Controller, porque está limitado a 1.5 Netflix, porque, bueno, es un poco lenta a veces. Por otro lado, me hizo una entrevista Joan Boluda en su podcast de Marketing Online. Voy cada año por ahí repasando la cartera que hicimos, una cartera de 5 valores, y no está mal, tiene una rentabilidad superior al 90% en 4 años, teniendo en cuenta la que ha caído y la que está cayendo, nada mal. Y también está publicada la entrevista en Organiza tu proyecto, de Javier Delgado, que pasé un buen rato con él, pues ya está publicada en su podcast. Y por último, comentar que ya tenemos los resultados de la gran encuesta. Hemos tardado un poco porque decidimos hacerlo así, algo más chulo, con una infografía que ha quedado muy bien, realizada por Marta Chouza, que desde aquí le mandamos un abrazo. Podéis verla en academiainversion.com/encuesta2023 o godarresearch.com/encuesta2023. Digamos que en aquella inversión es la encuesta más general y la parte minera está en godarresearch.com/encuesta2023. Y hay bastantes datos curiosos, sobre todo temas de qué esperas que haga la bolsa para este año, y poca gente, muy poca, sobre un 5%, considera que puede superar el 15% de rentabilidad la bolsa en 2023. La mayoría considera, eso sí, tampoco es muy pesimista, que va a hacer entre el menos 5 y el 15. O sea, está la gran mayoría. Pero muy, muy poca gente considera que va a hacer más del 15. Mientras que caiga más del 15, lo considera que puede hacerlo el 9%. También consideran que el mejor sector o mejor tipo de empresas para invertir serán los negocios estables, siendo bastante críticos o siendo bastante pesimistas con empresas de alto crecimiento, que consideran que solo el 12% que lo harán mejor, mientras que cíclicas la apoyan el 20%, o sea que casi el 68% considera que los negocios estables lo harán mejor. Y con relación a la inflación y la tensión geopolítica, la gente no es ni optimista ni pesimista. Considera que se mantendrá según lo esperado, aproximadamente. Tanto la inflación como la tensión, que ya aumentará la inflación ni la tensión, pero tampoco disminuirá mucho. Eso es un resumen, pero bueno, hay bastantes otros detalles, como por ejemplo, qué porcentaje o qué forma tiene la gente de invertir en bolsa, en qué otros activos invierten. Por ejemplo, la mayoría que invierte en otros activos lo hace en criptos, un tercio aproximadamente. ¿Qué brokers utilizan? Pues también es interesante. O sea, todo esto lo tenéis en academiainversión.com/encuesta2023. Y la idea es hacerlo más continuo, darle continuidad para ver también la evolución con el paso de los años. Adrián, ¿algo que comentar sobre la encuesta minera 2023?
No vamos a, como dijo Paco, no vamos a comentar todo, pero simplemente varios detalles. Por un lado, me sorprendió las pocas materias primas que lleva la gente de cartera, que nos escucha, yo me esperaba bastante más, y es que el 58,6% tiene menos del 5. Pues vamos, o sea que no tiene, prácticamente. Me llamó la atención. Y el comportamiento general que espera la gente es que suban o al menos se queden planas este año. Es la expectativa con las commodities. Y luego también algo que me llamó bastante la atención es, al preguntar cuál pensaba la gente que iba a ser la commodity más rentable del año, además con varios puntos de diferencia, es el oro. Es la commodity con la que la gente es más optimista y la segunda, el litio.
Interesante. Llama la atención porque digamos que es una materia prima un poco secundaria. Fans del estaño. Hay bastantes fans del estaño. Que sí, que el oro le saca 5 puntos, pero ahí está, el estaño.
Obviamente, muy, muy bias por mí. Sí. esto es porque es en nuestra comunidad, que si es a nivel general no sale ahí ni de broma.
Y por lo demás, ¿algo más que comentar del mes?
Sí, por mi parte, el mes he seguido a tope con el CFA 2. De hecho, ya he terminado todo el material. Ahora, cuando vuelva, era en marzo, me pondré ya a simplemente hacer full preguntas y exámenes. Pero todo lo que es material y estudio, ya lo tengo todo estudiado y anotado. Sigo a tope con el gym. De hecho, los que me veáis en el evento, ya me lo vais a decir todos, en plan de cómo he adelgazado. Es bastante, bastante impresionante. Sigo con mucho trabajo, la verdad.
Antes de nada, ¿cuántas dominadas? ¿Cómo vas en dominadas?
Es que no me gustan las dominadas. Toda perasado. O sea, simplemente antes de irme, me subo o me engancho ahí una barra y digo, a ver cuántas hago. Y no sé, hago así 8 o algo así.
Bueno, está muy bien. 8 está muy bien.
No, es que flipas. O sea, creo que he mejorado en fuerza y he mejorado de todo. Y no las entreno, porque no me gustan las dominadas. O sea, prefiero 1000. Igual que tú dices las sentadillas, yo hago un porrón de sentadillas sin problema, pero todo lo que es dominadas o cosas más de brazo me jode mucho.
Muy bien. Pero bueno, 8 está muy, muy bien.
Bueno, sí, ya verás cómo he mejorado físicamente. Sigo con mucho trabajo, no tanto como en enero, que enero fue una locurísima. Y es que vamos, entre trabajo, calls, con gente, Finder Agent, buscando dinero para proyectos, incluso no mineros, entre unas cosas y otras, vamos, bastante, bastante poco tiempo. Entre eso y el CFA, vamos, voy lo justo. Si no lo habéis visto, el 15 de febrero en Valley School di una charla sobre desarrollo económico, a la gente le encantó. O sea, los comentarios todos eran en plan, wow, ha sido impresionante.
Muy currada, ¿eh? Muy currada. Se nota ahí las horas de trabajo, la estructura, sí, sí.
¿Te gustó?
Sí, sí.
No, es que este tipo de presentaciones le estuve metiendo muchas horas dándole la vuelta y para que quedara todo hilado y pensando los libros y todo.
Sí, se nota.
Y quedó, la verdad, quedó muy guay.
Tienes que subirla hacia el Danubio, para actualizar algo, hacia el Danubio.
Muy mal, no sé.
Solo tienes que subirla, es subir el vídeo, ya está hecho.
Sí. Hostia, ¿cuánto tiempo llevaré yo ahí sin hacer absolutamente
Pues es el momento para subir estas cosas así
nada?
más diferentes, claro.
Y bueno, pues nada más, así, mucho trabajo. Me voy ahora este sábado. Bueno, cuando lo escuché esto ya me habré ido. Me voy el sábado a la PDAC en Toronto, la mayor conferencia minera del mundo, con mucha diferencia. O sea, es gigantesca, la organizan ahora siempre a principios de marzo, que son como 3.000, 4.000 personas, dependiendo del año, una cosa así. O sea, es enorme. Además, suele ser muy buen predictor en general, del feeling, de las materias primas y de la minería. Porque además es que no falla. Sube el oro, va un porrón de peña. Baja el oro, caen las cosas, nada, ya no va nadie. O sea, es un predictor impresionante del feeling. Y nada, pues estaré ahí. Pues bastante larga. Voy de sábado a jueves a Toronto. Y después ya lo enlazo directamente con el evento en Madrid, al cual llegaré con jet lag. Así que tendré que sobrevivir a base de Red Bull. Y terminar mi parte simplemente porque, claro, ¿qué sucede? Que cuando hago en un resumen del mes, mando saludos a alguien, siempre hay gente que luego me dice, pero a mí no me has saludado. Entonces, para enmendar ese error, un abrazo aquí a un buen amigo aquí que está en Sofía, que se llama Alejandro, que no le... Que estaba expectante y no lo mencioné el mes pasado, así que un abrazo para Alejandro y también un abrazo a un gran gallego, pero que está ahora en Ámsterdam, Alberto, que también me dio muchos tips para gimnasio. Es un gym boy, un gym bro. Grande, Alberto.
Muy bien.
Así que nada, con esto pasamos a las lecturas.
Pues yo, en lecturas y aprendizaje, sigo con Duolingo a tope, ya 135 días seguidos sin romper la racha. Sigo también aprendiendo sobre temas de Second Brain, Obsidian, cerebro digital, etc. De lecturas, sigo leyendo porque es para lecturas diarias, está bastante bien, lo tengo en el móvil, bajado en Kindle, de Daily Stoic, de Ryan Holiday. Me he bajado una app, que esta la descubrí porque me apareció de publicidad en Duolingo, y me pareció interesante, que se llama Headway, como cabeza camino, Headway, perdonad por la pronunciación, que digamos que son resúmenes de libros. Es algo parecido a lo que hacía originalmente Godass Academy, pero escritos. Y aquí lo que ganas es que en vez de leer un libro en varias horas, tienes este resumen que lo lees en 15 minutos, media hora aproximadamente. Y yo he leído resúmenes, por ejemplo, estos días, de libros de Focus, Las 48 le leyes del poder, Las 22 leyes inmutables del marketing y Nunca te pares de Phil Knight. Por ejemplo, Nunca te pares no es un formato que leería yo así en resumen, porque pierdes detalles y yo creo que este es un libro que hay que leer completo, aunque te sirve bien de resumen, pero pierdes chicha, interesante. Pero otros, los típicos libros estadounidenses que te repiten una idea una vez tras otra, pues puedes leerlo perfectamente con Headway. Y si hay partes que quieres leer, que te interesan más, pues ir a esos capítulos específicos. Y también sigo con Anatomy of the Bear, porque ya lo decimos aquí, como hype, que estamos preparando la siguiente edición de los suelos de mercado. Que ya hemos hecho dos, pues va a llegar muy pronto el tercero. Y además hice algunas adquisiciones para Kindle de History of the World in Bite Size Chunks, de Historia del Mundo, obviamente. Las trampas del dinero, cómo controlar tus impulsos, gastar con cabeza y vivir mejor, de Dan Ariely. Y el arte de la guerra de Sun Tzu, que lo tengo en físico, puede ser el libro que más veces haya leído yo, pero no lo tenía en Kindle, por lo menos no, o sea, porque lo tienes gratis en internet traducido. Pero bueno, quería tenerlo en Kindle para poder subrayarlo, para tener una versión buena, porque este La versión que compré esta parece que tiene una buena traducción con explicaciones y tal. Entonces lo compré porque además estaba de oferta. No sé si me costó un euro y pico o así. Entonces lo aproveché para comprarlo. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Qué has leído este mes?
Pues he terminado la biografía de César y el Culture Map. La biografía de César, es decir, que yo que leo muchas biografías no me ha gustado, honestamente, porque se enrolla demasiado. O sea, obviamente cuando cuentas un personaje histórico tienes que contar sobre el ambiente, lo que está pasando y demás, pero para mí en el caso de César se enrolla demasiado. Por ejemplo, la de Talleyrand me gustó muchísimo más, por ejemplo. Y es que se enrolla de una manera con el tema de las batallas, la guerra de las Galias. Y que si movieron aquí, levantaron un murete con un par de troncos, o sea, no. Se me hace demasiado larga. Y que llega un punto que dices, pero estoy leyendo un libro de historia romana o estoy leyendo la biografía de las... Entonces, a mí no me terminó de convencer. Y el libro de Calchamap, que sería absolutamente maravilloso y que, como ya dije el mes pasado, se lo recomiendo muchísimo a cualquier persona que, por su trabajo o por lo que sea, pues tiene que trabajar o lidiar o convivir o lo que sea, pues vamos, que tiene que relacionarse con gente de distintas culturas, distintos países, pues la verdad me parece súper, súper recomendado. Y estoy ahora mismo leyendo Señal y Ruido de Nate Silver. La verdad, el libro es impresionante. Lo publicó ya hace más de 10 años, pero es brutal. Sobre estadística y sobre predicción. Y además, me parece alucinante lo que logra, de cómo cada capítulo trata un tema totalmente distinto. O sea, un capítulo sobre predicción de meteorológica, sobre otro sobre terremotos, sobre predicción económica, el póker, ajedrez, apuestas del baloncesto, béisbol. O sea, cada capítulo es totalmente distinto. Ves cómo funcionan las predicciones en cada mercado distinto, cómo se mejora.
De bolsa también.
Claro, o sea, sí, claro, economía.
Uno de los general. Últimos capítulos de bolsa y habla, pues eso.
Hay varios.
Del mercado eficiente.
Hay varios, sí. Hay varios. De hecho, el primero es sobre la crisis de 2008. Y es brutal. Es absolutamente brutal cómo hay que aplicar el pensamiento bayesiano, predicción política. De hecho, él tiene una... Él lo cuenta, además hizo un montón de cosas. Predicción en béisbol y luego predicción en elecciones americanas. O sea, y ya digo, claro, el libro...
Es muy famoso por eso, por las predicciones en elecciones, sí. Por acertar muchas veces contra pronóstico.
Sí, contra pronóstico y sobre todo no solo elecciones generales, sino a nivel senadores, congresistas. Y la verdad es muy espectacular. O sea, el libro a mí es que me tiene fascinado el tema de cómo va a cada sector a contactar con gente, desde un millonario de las apuestas en Beverly Hills a con grandes maestros de ajedrez. O sea, es a mí me parece impresionante. O sea, el trabajo que hizo de investigación y de todo para entender cada sector, o sea, me encanta. O sea, estoy enamorado del libro. Y luego también estoy leyendo otro que es Armonías Económicas de Bastiat, que siguiendo la línea un poco de sofismas económicos, donde se ríe y medio cachondea de todas las falacias económicas, que de hecho la mayoría, la gente la sigue creyendo hoy en día, y él ya las desbarató en el siglo XIX. Y este cambio es como el esqueleto teórico sobre cómo analizar la economía y la estructura económica. Y es, la verdad, me encanta. Sobre por muchas cosas que desarrollaron muchos pensadores después, como Hayek, y ves que él ya lo había tratado antes. Exactamente, además, casi de la misma manera. O sea, me parece muy, 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 muy bonito de leer. Como desde el punto de vista de historia del pensamiento económico, me parece muy, 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 muy chulo. Y nada, Paco, cuéntanos ahora, ¿cuál es la curiosidad del mes? Que yo tengo, que de verdad, yo tengo mucha curiosidad por entender esto, ¿por qué sucede?
Pues la verdad es que muchas veces nos impresiona cómo evoluciona la tecnología, pero en otros casos, al revés. Hay tecnologías que evolucionan a diferentes ritmos. Y esto pasa con la tecnología de guardar información, digamos, que digamos que hace unas décadas pues usaban disquetes, luego pasaron a CDs, luego a pendrive y ahora básicamente todo está en la nube. Y otra tecnología que es la aviación, que apenas ha cambiado. ¿Y qué sucede? Que una tecnología que creemos obsoleta, que son los disquetes, los que se suelen llamar floppy disks en inglés, pues siguen utilizándose. ¿Dónde? Pues donde acabamos de comentar, en las aerolíneas. ¿Por qué? Porque en algunos casos siguen teniendo aviones que utilizaban esta tecnología y como no han evolucionado y siguen volando muchos de estos aviones, pues siguen utilizando disquetes. Y no en algunos sitios ocultos de África, no, sino que, por ejemplo, hace un par de años todavía se siguen utilizando en aerolíneas como British Airways, que es una aerolínea, digamos, de cierto grado de reputación. Y nada, esto me llamó mucho la atención, entonces quiero compartirlo. Seguramente que haya gente, bueno, somos conscientes de que hay gente, que pilotos que nos escuchan, seguramente que tienen anécdotas muy interesantes.
A mí me parece impresionante que se sigan utilizando floppy disk en los aviones.
Sí, también, no sé cuándo leí, creo que lo leí en Twitter hace tiempo ya, que comentaba uno, un niño, a su padre, porque le encontró un disquete, un floppy disk, y le preguntó que por qué tenía una especie de material o de objeto con la forma del botón de guardar del ordenador. Claro, no sabe lo que es un disquete, pero claro, se sigue utilizando en el botón de guardar.
Cierto, cierto.
Entonces, ¿qué es esto con la forma del botón de guardar? Claro, existió eso antes del botón de guardar, pero el niño no lo sabía. Era la primera vez que veía un disquete.
Qué chulo. ¿Y en proyectos, Paco, qué has estado haciendo?
Pues en Academia de Inversión he seguido con la newsletter, publicando newsletter, aunque la semana del COVID sí que no la publiqué, ahí sí que hice una pausa, porque además era COVID, más mi hijo con enfermedad en casa, entonces esa semana sí que hice pausa en la newsletter. En la formación avanzada publicamos los análisis de los alumnos, que hicimos un concurso de análisis entre alumnos. El ganador fue Miguel Acero, que nos estará escuchando. Desde aquí le mandamos un abrazo. Ahora está en Estados Unidos, que además es piloto, hablando de pilotos. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo y le doy la enhorabuena por ganar el concurso. Y además ganó dos entradas para el gran evento. Y también voy a subir algo muy interesante sobre cómo analizar caníbales en el caso de, analizando el caso de Hewlett Packard, que no la tengo en cartera, pero bueno, es un caso interesante que tiene Buffett en cartera y que hay que tener en cuenta a la hora de buscar este tipo de empresas llamadas, podemos llamarlas value caníbales, y por qué son interesantes y qué precauciones tener. Y por último, hemos presentado un plan anual para este año en el curso de modelización, cómo lo vamos a estructurar, va a haber sesiones temáticas, por ejemplo, hicimos una sesión temática muy interesante sobre el working capital, haremos sesiones sobre remuneración, va a haber bastantes Ask Me Anything, donde los alumnos pueden preguntarnos a Jorge y a mí lo que sea, además de tratar temas concretos. Vamos, bueno, ya están puesto el calendario, aunque no están decididas todas, pero bueno, el calendario está con los análisis que va a haber. Creo que va a ser un año muy interesante para el curso de modelización. Ese es nuestro plan y esperemos que así sea. Repetimos, que ya lo dije al principio, no se va a subir el precio este año, continúen 900 euros y podéis informaros en academiainversión.com/modelización. Pero ya sabéis, este es un curso más avanzado. No es para gente que parte de cero, digamos. Hay que tener unas bases sobre cómo invertir, de contabilidad, unas pequeñas bases de valoración, de ratios financieros, no muy avanzadas, porque digamos que ese es el plan de la formación, pero una vez que tienes las bases para llegar a un mayor nivel, ese es nuestro objetivo en el curso de modelización. En Ortega y Lodeiro seguimos trabajando con nuevos clientes, implementando el kit digital, que si alguien nos está escuchando, tiene una empresa y quiere beneficiarse del kit digital, que básicamente que es la Unión Europea da dinero para financiar proyectos digitales, de hacer una web, redes sociales, etcétera, pues que nos escriba en ortegailodeiro.com. Y en nuestro podcast, Emprendedores Antifrágiles, entrevistamos a Lourdes García de Investiga tu Mercado. También un podcast 100% recomendable. Y con relación al nuestro podcast, Adrián, que no lo comentamos, cumplimos 5 años.
Sí, así es. Lo comentamos la semana pasada.
Sí, pero ese día no, fue a principios de febrero y se nos olvidó comentarlo. Lo comentamos al principio del último podcast, pero sí, estamos de quinto aniversario ya, con 262 programas y con un nuevo evento, que ya lo sabéis, será el 11 de marzo en Madrid. Han entrado 4 nuevas entradas, creo que quedaba una y ahora deben de quedar 5 otra vez, porque había 2 personas que no han podido asistir y luego 2 personas que, bueno, digamos que el concurso lo ganó Miguel Acero, pero también entre los partícipes del concurso de alumnos de Academia de Inversión se sorteaban otras 2 y le tocó a 2 personas que ya tenían entrada. Entonces, tenemos 2 entradas más, además de esas. O sea que en total, bueno, no sé, esto está grabándose un martes, que igual llega el domingo y quedan menos, pero creo que ahora, si no me equivoco, deben de quedar 4 o 5 entradas, ¿no, Adrián?
Sí, ha sido de milagro porque se han liberado, pero si no, vamos, está ya full book.
Sí, exactamente. Y bueno, si alguien compró una entrada y que nos avise ya, o sea, si alguien sabe ya que no puede ir, pues que nos avise, y si sabemos que hay demanda, pues intentamos devolverle el dinero y la revendemos, o que igual si la compró con la oferta de lanzamiento, igual la puede revender y hacer value investing también, quién sabe, igual hay reventa en nuestro gran evento, ¿te imaginas? Gente pagando 1.000 euros por entrar.
Sí, a mí me encantaría. Sería sí.
Igual este año no, a ver en el que viene. Que haya sido una reventa dura. Tenemos que hacer entrada con NFT. Esa es la clave. Si haces entrada con NFT y que se puede especular así con las entradas. Bueno, ya lo iremos mirando. Con relación a las escuchas del podcast, pues ha ido muy bien, superando los 10.000 en todos. Bueno, en el consultorio llevamos 5.000, pero en 2 días, porque publicamos el domingo, estamos a martes, ya llevamos 5.000, o sea que muy bien. El más escuchado ha sido el de Gabriel Castro, sobre todo en YouTube, que ha llamado la atención bastante. De hecho, donde más hemos crecido este último mes en followers ha sido en YouTube, gracias al programa de Gabriel, que es el que ha tenido más oyentes. Y por último, con relación a los patrocinadores, pues tenemos este nuevo, el de Microwd, y si a alguno de vosotros os interesa patrocinar el podcast, ya sabéis, tenemos el problema, porque nos contactan bastantes negocios, pero que no son negocios que recomendaríamos gratis. De hecho, algunos muy potentes, pero claro, no tenemos o no nos gusta hacer esta recomendación de me pagas y te recomiendo. No es algo que con lo que nos sintamos cómodos, pero bueno, si tenéis algún proyecto empresarial y vemos que puede encajar, podéis escribirnos en academiainversión.com/contacto. Y de hecho, Adrián, tengo que escribirle a Paleobull, a ver si nos patrocinan pagándonos en materia, como hicimos con Pruébate.
Ojalá.
¿Qué opinas?
Ojalá. Ojalá, yo vamos, firmado eso al momento, con la cantidad de que tengo para un año en el armario.
Sí, porque nosotros lo usamos igualmente, o sea que a ver si hablo con ellos este mes.
Nice.
Por mi parte nada más, Adrián, algo que comentar de Godas Enterprises.
Pues han sido un mes con bastante actividad en Godas Research y marzo será todavía más. No solo ha habido newsletters, ha habido análisis de minas de oro búlgaras. Hemos hecho un directo analizando una mina en directo que fue el Global Atomic. Grabé una masterclass de carbón con uno de los reyes del carbón, que es un tío que trabajó en Wood Mackenzie, que vamos, que tiene todas las, que no exagero en nada cuando digo que es que tiene casi todas las minas de carbón en la cabeza, es absolutamente demencial, que lo tengo que subir. Y quedó muy bien, más de una hora hablando de carbón, cómo analizar la calidad del carbón, la futura demanda y supply en distintas áreas, bah, y quedó impresionante. Y bueno, cuando salga el podcast ya estará publicado, pero todavía no. Nos ha grabado que va a haber Q&A con Doug, el presidente de Minera Alamos, que va a estar también muy chulo. Y además, cuando vuelva de Toronto, pues habrá también especial de la PDAC. O sea que mucha actividad, mucha actividad. Sigo tirando de muchos hilos, como Finder Agent, y me he prometido a mí mismo que yo de Toronto me vuelvo con algún deal. No sé cómo, ni cuándo, ni en qué sector, me da igual. Pero yo vuelvo con algo.
Bien, bien, ese es el objetivo.
Y antes de pasar a las noticias, hay que comentar lo de Noranda. Que Paco se lo perdió.
Me lo perdí, pero
Mal.
bueno, tú también pensabas que iba a tardar, pero al final fuiste listo y te metiste por si acaso. Y al
Claro.
final fuiste conservador, no esperaste al último momento.
Esto era para 1 o 2 meses, no se podía perder el tiempo. El caso de Noranda. Noranda Income Trust, que es una idea que la comenté a principios de febrero en el club y que yo la vi clarísima. Básicamente era una situación con una fundición de zinc en Montreal, operada por Glencore, y de hecho Glencore tiene el 25%, y básicamente lanzó una OPA para quedársela a 1,42. Y muchos activistas, de hecho el equivalente a como a otro 25% de las acciones que se metieron a hacer activismo, dijeron, no, esto es un robo, esto vale mucho más. Y a raíz de mirarlo un poco dices, pero vamos a ver, Glencore, ¿cómo va a valer una fundición, una de las top 15 fundiciones de zinc más grandes del mundo, con acceso a energía barata, como son energía hidroeléctrica, como es Canadá? Y se lo intenta quedar por 38 millones. No hace falta saber mucho de materias primas para saber que eso parece barato. Y claro, ves las cuentas y parecen así un desastre, que no gane dinero, y es que se nota que Glencore, vamos, hace todos los chanchullos posibles, habidos y por haber, exprimiendo a la empresa para quedársela baratísima. Y de hecho, incluso solamente los terrenos, en la zona que están, que son una extensión muy grande, son zona prime y tal, pues posiblemente ya valía eso. Valía más que eso solamente los terrenos, por sí. Y yo lo veía clarísimo, que además era muy fácil que se pasase el no, porque llegaba con que un tercio votase que no, claro, para declinar la oferta. Claro, con solo un 25, que ya sabes que van a decir que no, pues claro, te queda muy fácil. Y entonces yo veía muy claro que tienes, si salía que sí, pues bueno, pues nada, te quedas igual. Te llevas el cash que ofrece Glencore, 1,42, punto. Y si sale que no, pues simplemente casi seguro van a lanzar una contraoferta más alta, un 20-30% más. ¿Y qué pasó? Pues fue el best case en menos de un mes, sin ni siquiera esperar a la votación. De repente, un viernes, toma, un 40% más de prima. Y yo me quedé flipando. Ni siquiera, o sea, veían tan claro que iban a perder que ni siquiera esperaron a votar, sino que ya claramente hablaron con los activistas y le dijeron, ¿cuánto queréis? 20, 30, 40, sí, pues ya está, zanjado. Y nos salimos, fue una idea, la verdad, como es que digo, que yo la vi clarísima, metí el 9% de la cartera, así que más de 3 puntazos de alfa, así en menos de un mes. Ojalá todas las ideas fueran así. Bueno, esto obviamente es sintetizado, hay mucho más que se podía contar, y es que el timing no fue casualidad, porque por ejemplo, a final de año tocaba renovar el contrato de Glencore para operar la planta, los activistas amenazaron que si no subían la oferta y querían renovar a todo el board y meter a independientes y gente nueva, claro, acojonaron a Glencore diciendo, hostia, que nos quieren acabar con el chiringuito, y estos son peanuts para nosotros, o sea, pues toma, un par de migajas más y ya está. Y la verdad, es
Claro.
eso, una idea. Porque claro, estamos hablando de una fundición integrada con la supply que te consiguen los traders de Glencore, con acceso a energía barata. Es que esto es un negocio que igual te hace más de 100 millones fácil al año. Y se lo llevan, vamos, por nada, por 50. Ah, un
Sí, yo lo
foco.
dejé para adelante y dije, venga, pues un poco antes de la votación me meto, porque además estoy invertido básicamente al 100%. Entonces digo, bueno, pues voy a esperar un poco, voy mirando a ver qué vendo para meter una posición pequeña, porque además es un arbitraje donde había muy poco que perder y mucho que ganar. O sea, el riesgo estaba muy limitado porque la OPA ya estaba ahí. O sea, si salía que no, pues se vendía al precio de la OPA y punto. Pero claro, al final no lo vieron nada claro los de Glencore, o vieron claro que le iba a salir mal, y bueno, fue una muy buena operación para los que se metieron ahí de Goda Research.
Sí, y de hecho, es que es eso, salió el best case absoluto. En plan, menos de un
Sí.
mes, ni siquiera esperaron a votar, y era en plan, y yo esperaba un 20 o 30 más, y dieron un 40. O sea, fue impresionante. O sea, salió todo a pedir de boca. De hecho, hubo un suscriptor que literalmente puso un mensaje en el chat de Noranda que hice, que literalmente puso: "Te quiero muchísimo, Lord". Así, así tal cual. Así que nada, así da
Muy
gusto.
bien.
Ojalá todo es así. Pasamos
Así da
ahora
gusto.
sí a las infranoticias. Y es que ha habido bastante actividad. Por un lado, ya ha quedado claro, no hace falta gas natural. Ya hemos pasado de que no hay y nos vamos a morir todos este invierno a que sobra y ya no hay dónde meterlo. El gas natural americano, vamos, casi le ha faltado poco para irse a cero. Le ha faltado poco. Se fue de 9 a 2. Así, volando. O sea, ha sido la mayor caída del gas natural en, creo que más de 20 años. Ha habido una oferta, pero que la han rechazado, pero seguramente la suba, de merger entre Newmont y Newcrest, para formar la mayor minera de oro del planeta, vamos, prácticamente la mayor minera de oro de la historia, porque es inmensa y que juntas sumarían creo que más de 30 minas. O sea, es absolutamente demencial. Newcrest lo rechazó y dijo que no, que subiera un poquito la oferta. Entonces, pero bueno, seguramente se acabe cerrando tarde o temprano. The Cliff, la leyenda de Cliff Johnson, de B2 Gold. Ante la presión de básicamente depender bastante de Mali, lo convencieron para que se comprase algo a un país más civilizado y se decidió comprar Sabina Gold, un proyecto de oro en construcción en Nunavut, en el Ártico canadiense. Global Atomic, pues ha tenido problemas en Níger, donde básicamente estaban en medio de una financiación levantando capital y de repente salió que una ONG le puso una protesta, fueron y el juzgado le dio la razón a la ONG y que tenía unas licencias donde no pueden trabajar por temas ambientales. Claro, todo el mundo se quedó en plan shock, en plan de ¿cómo te puede pasar esto en Níger? O sea, no tiene ningún sentido. Obviamente es Níger y como todo se soluciona fácil, en una semana salió ya el recurso y la apelación de Global Atomic y que el juzgado ahora le dio la razón a Global, diciendo que es una chorrada. ¿Cómo se nota además de que el 20% del proyecto lo tiene el gobierno? Entonces, claro, en Níger, claro, te puedes imaginar, ahí es que tiene que ser todo un chanchullo espectacular.
Qué locura, ¿eh? O sea, aquí sería una década más bien.
Oh, es que es demencial, o sea, tardaron una. O sea, el gobierno se acojonó y dijo, ¿cómo que no hay mina? Y pum, en una semana, arreglado. Brutal. O sea, esto, Níger, incluso para el estándar africano, es que, mi madre, tiene que ser un desastre. Si no llegan a tener minas de uranio y estar los franceses y británicos ahí metidos, es que, vamos, este país habría colapsado hace años. Y luego también me hace mucha gracia de que hay mucho miedo en el Congo por los avances del M23, uno de estos grupos guerrilleros de la selva. Básicamente con apoyo bastante directo de Ruanda, para desestabilizar la región, y se han estado expandiendo, avanzando hacia Goma, la capital regional de South Kivu, y entonces mucha gente se asustó con Alpha Mi. Y fue Me hizo muchísima gracia porque hubo una tarde que salió al Famic que acción halt. Halteaban acción. Y todo el mundo se volvió loco. En plan de, han llegado los guerrilleros, estos van a parar la mina, no sé qué. Todo el mundo asustadísimo. Y yo pensando, pero si yo hablé con Maritz el mes pasado, me dijo que ahora en febrero iban a sacar el Resource Update de Mapa South. O sea que es esto segurísimo. Y claro, sacaron el release, pum, claro, un resource update de Mapa South, diciendo eso, de que hay más estaño, básicamente. Pero todo el mundo asustadísimo. Y además, es que todo lo que estoy leyendo ahora que sale del Congo, del conflicto este, es una locura extrema. Acaban de pedir, ahora, en marzo, van a llegar varios drones chinos para luchar contra ellos, además de que han enviado más de 400 mercenarios desde Rumanía. O sea, es. Todo lo que leo del conflicto me tiene asombrado.
Desde Rumanía.
Hay como un jefe mercenario que es de rumano. Y que envía, van a enviar, han enviado 400 mercenarios a Goma para defender la
¿Pero qué
ciudad.
mandaron? 400 gitanos.
A mí no me preguntes, yo no tengo ni idea si siquiera de dónde los mandan, de dónde son. ¿Quién les da el armamento? Ah, bueno, de hecho apareció que uno de los suppliers del ejército congoleño es una empresa búlgara, domiciliada en Bulgaria, controlada por un francés. O sea, todo lo que...
Bulgaria
De
siempre
verdad,
metido en estas cosas.
yo todo lo que leo de este conflicto de verdad es absolutamente demencial. O sea, uno se pone a rascar un poco y es que todo lo que aparece es... Es que es increíble.
Es una guerra mundial versión AliExpress.
Muy AliExpress, ¿eh? Muy, muy AliExpress. O sea, tú ves las fotos y dices, joder, es que es muy AliExpress, ¿eh? Y luego además pasó una cosa que me hizo mucha gracia que me di cuenta hoy. Y es que mucha gente vendió Alphamy para rotar a Metal X, porque es el otro productor que está en Australia. Diciendo, ah, claro, pero estoy en Australia, estoy seguro. ¿Y qué ha pasado? Que claro, la mina sigue funcionando, pero el estaño ha corrigió de 30.000 a 26.000. Y entonces, como Metal X tiene mayor coste, tiene más leverage, y ha caído más. O sea, al final, los que rotaron a Metal X les ha salido rana. Y ha caído el doble, lo que cayó al Famín con miedo a guerrillas.
Interesante. Bueno, pues para quien esté más bullish del estaño, le interesa Metal X, porque las peores minas son las que suben más cuando sube una materia prima. Es igual que si las que tienen ahora 2.000 de costes, que pierden dinero, si el oro se va a 3.000, son las que se van a forrar. Pero claro, si no sale bien,
Pero es que
te arruinas
el
también.
problema es que el oro tiene que subir a 3.000.
Claro, sí. Y el estaño tendrá que subir a X, pero bueno, como todo.
Viva, qué historias, de verdad. Leer un poco del conflicto porque a mí es que me hace mucha gracia. O sea, es que sale cada información más rara. Drones chinos, bueno, vamos, estoy seguro que los mercenarios que tiene Alphamin protegiendo la mina, estoy seguro que tienen helicópteros. Estoy seguro. Es imposible confirmarlo, pero estoy seguro.
Algo más del subsuelo.
Cuéntame, Paco, ¿cómo está la superficie?
Pues en Estados Unidos la economía sigue a tope. Además, parece algo contraintuitivo porque estamos viendo todas las semanas o casi todos los días despidos en el sector tecnológico, y eso es cierto, pero en el mundo no tecnológico la economía está a tope. De hecho, si miras el porcentaje de despidos con relación al empleo total, si más o menos la media histórica está en el 1,5, la media de los últimos 20 años aproximadamente entre el 1,2, 1,5, pues está en mínimos, está por el 1% aproximadamente. Es decir, que sí, la tecnología está despidiendo a gente, pero en el resto de la economía sigue a tope. O sea, muchas empresas que contrataron durante los últimos años, desde la pandemia, pues siguen fuertes, y pocas de ellas, solo aproximadamente un quinto de las que más contrataron, están despidiendo. Y ese quinto suelen ser de empresas tecnológicas. O sea, lo que vemos en tecnología no es algo aplicable al resto de economía. Que llama la atención porque también, o sea, es una economía un poco extraña, porque está a tope, pero los inmuebles, el sector inmobiliario, que suele tirar mucho en la economía, está sufriendo bastante, ya que los inversores están comprando muchos menos inmuebles, o el coste de la financiación, que ha subido mucho, y las compras, que también hace un año estaban en máximos, habían subido mucho, ahora han caído también mucho, y la petición de hipotecas, lo que se llama el Mortgage Purchase Application Index, también está en mínimos cercano a las caídas que hubo entre 2010 y 2014, que fueron, digamos, la resaca de la burbuja inmobiliaria. Esto, por un lado, por el coste de financiación y, por otro lado, por el precio, ya que aproximadamente hace una década el 40% de las casas en Estados Unidos tenían un precio inferior a $200,000. Insisto, un 40% inferior a $200,000. Ahora, aproximadamente, las casas nuevas, las casas de nueva construcción, que tienen un precio inferior a $200,000, es prácticamente cero. De hecho, las casas con un precio superior a $500,000 se han duplicado, se han más que duplicado. Era aproximadamente hace una década el 17% del mercado y ahora es el 38% del mercado. Claro, hay que sumarle los precios con el precio, el coste de la financiación. Y eso hace que se haya enfriado mucho y que tenga sentido que esto tire un poco para atrás, aunque no sea ya, sino los próximos meses, la economía. Pero llama atención lo fuerte que sigue. ¿Dónde más sufre? Pues tiene que ver con lo que hablamos, con tema tecnología. ¿Dónde sufre más el inmobiliario? Pues en San Francisco, que era un boom, o hubo un boom inmobiliario esta última década, o estas últimas dos décadas, sobre todo por empresas tecnológicas, startups. Ahora que ya no hay tanto dinero para startups, para empresas tecnológicas, y que muchas de ellas se están marchando a Texas principalmente, pues es el sitio de Estados Unidos, la gran ciudad de Estados Unidos, donde más ha caído el precio de la vivienda. También hemos tenido resultados y podemos ver ralentización del crecimiento entre las megacaps, las empresas más grandes del mundo, empresas tecnológicas megacaps que las últimas décadas han tenido, o la última década han tenido un gran crecimiento, como Amazon, que ha tenido el tercer crecimiento más bajo en su historia, Microsoft, que ha tenido el crecimiento más bajo desde 2017, Netflix, el crecimiento más bajo en su historia, Google, el tercer crecimiento más bajo en su historia, Facebook, el segundo crecimiento más bajo en su historia, y Apple, el más bajo desde 2016. O sea que vemos que estas empresas de altísimo crecimiento se están estancando, menos Tesla, que si bien no sigue creciendo tanto, sigue creciendo a ritmos superiores al 30%. O sea, sigue a tope Tesla, mientras que el resto están creciendo a dígito simple o incluso decreciendo un poco, como en el caso de Meta o en el caso de Apple. También.
¿Sabes lo que necesita, Paco? Es muy importante. ¿Sabes lo que necesita Tesla para seguir creciendo?
No sé si has visto, ya sé que vas a decir una chorrada, me la imagino, pero están, me lo pasaron que quieren hacer un móvil, el Tesla Pi o algo así.
Hostia, no tenía ni idea.
Pero ya sé lo que vas a decir. Vas a decir una mina de litio, ¿a que sí?
Exactamente. Sí. Si quieren seguir creciendo, necesitan minas. Para cumplir los targets con la cantidad de coches que quiere producir, necesitan minas. Tienen que comprarse una de las minas.
De hecho, lo comentó.
¿Cómo que él? Chorrada? Es la realidad.
Bueno, sí, tienes razón.
Es la realidad.
Tienes toda la razón.
¿Qué
chorrada? No es ninguna chorrada. Y de hecho, lo comentó Elon Musk, creo que hace menos de un año, que buscaban integración vertical, incluso minero, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, porque hablaba de que incluso se planteó la idea de montar una refinería de litio allí en Estados Unidos.
Sí, pues
Entonces, pues
eso es
eso, que es
descartable.
verdad, hace falta minas.
Sí,
De hecho, va a
totalmente.
ser el Tesla Day ahora. A ver si dicen algo.
A ver si hacen un anuncio sorpresa de algo que lleves en cartera.
Ojalá.
También en la superficie, el sentimiento después de 44 semanas consecutivas de sentimiento bajista vuelve a ser alcista, que bueno, sigue siendo tampoco ultra alcista, pero hay más alcistas que bajistas después de 44 semanas negativas, que llama la atención que eso coincidió aproximadamente con los mínimos. Es decir, cuando la gente es más bajista es cuando hay que ser más alcista. Y esto suele pasar bastantes veces, que es cuando hay las mejores oportunidades, es cuando el sentimiento de los inversores es más negativo. Pero esta vez se ha dado tal cual. También llama la atención que se esté pagando bastante, teniendo en cuenta la inflación que hay y los tipos de interés por empresas, entre comillas, seguras. Porque claro, una empresa, si pagas mucho por ella, no es segura. Porque, por un lado, es seguro el negocio, o sea, son negocios seguros, estables, pero si pagas un precio alto, puede que esa inversión no sea segura. Por ejemplo, empresas como Kraft Heinz está cotizando a 40 veces beneficios, Mondelez y Hershey, que son así de chocolatinas, a 30, 33 veces, Colgate-Palmolive a 34, PepsiCo a 27, que bueno, tiene Pepsi, pero también tiene marcas como Lay's y Fritos y todas estas, Coca-Cola 26 veces, Procter & Gamble a 24 veces. O sea, estas empresas con negocios más seguros se están pagando a múltiplos bastante altos, teniendo en cuenta que hay otras compañías, por ejemplo, Alphabet, está a unas 20 veces. Y ahora lo que buscan muchos inversores es seguridad, que muchas veces es una falsa seguridad si estás pagando mucho por ella. Lo mismo que pasó con los bonos. O sea, un bono no es seguro si pagas mucho por él. O sea que mucho cuidado con esta potencial falta de seguridad. También este año hemos visto bastantes rebotes de empresas que han sido muy castigadas. Por ejemplo, en Meta subiendo más del 100%, Netflix, Shopify, todas estas subiendo más de un 100%, Coinbase, Carvana subiendo casi haciéndose un casi un por 4, Peloton también subiendo más de un 100%, pero claro, son empresas que incluso con esta subida, por ejemplo, Peloton con la subida de más del 100%, sigue teniendo caída del 90% desde máximos, Carvana del 80%, a pesar de multiplicar casi por 4, Coinbase también, a pesar de más que duplicar, sigue teniendo una caída del 80% desde máximos, incluso Shopify o Netflix o Meta, que siguen cayendo aproximadamente un 50%, incluso Shopify más, a pesar de haber duplicado o más que duplicado. O sea, que es importante, como lo que decimos siempre, el precio que se paga, no solo la calidad. Y también muchas veces cuando el mercado castiga a una empresa, exagera, sobrereacciona y puede ser un buen momento para adquirir empresas que sí estaban sobrevaloradas, pero que el mercado las puede tirar de más y poder comprarlas a muy buen precio. Siempre que esas empresas puedan generar valor a largo plazo. Cuidado con las trampas de valor. Y lo mismo sucede, esto es en empresas concretas, sucede con los sectores más castigados y menos castigados. Por ejemplo, los que menos han caído este año, pues no lo están haciendo bien. Los que menos han caído el año pasado, por ejemplo, empresas de consumo, utilities, empresas de healthcare, el año pasado con la caída de doble dígito que hubo. En general, pues estas más o menos se mantuvieron. Este año lo están haciendo regular, pues con pequeñas caídas, pequeñas del 1, 2, 3% de media en el sector. En cambio, otros sectores que lo hicieron muy mal el año pasado, como la tecnología, comunicaciones o consumo discrecional, no consumo estable, que el anterior sería consumo estable, en este caso consumo discrecional, pues este año están subiendo de media, pues doble dígito. Tecnología de media un 14, comunicaciones un 20, consumo discrecional un 17, o sea que vemos que lo que suele pasar en estos casos, que el mercado suele sobrereaccionar, y bueno, en algunos casos tiene razón, siempre hay que ir separando el grano de la paja, pero donde más pega el mercado suelen encontrarse las mejores oportunidades. Eso sí, también las mayores trampas de valor, así que mucho cuidado. También, además de estos sectores y estas empresas, también está remontando el Bitcoin, que llama la atención que la última semana o las últimas semanas volvió a entrar bastante capital en el mundo cripto, que por ejemplo en Coinbase entraron no sé si 100 y pico millones en mundo en empresas cripto, y si no me equivoco lo tengo aquí, sí, entraron 117 millones, de los cuales 116 fueron para Bitcoin y 1 millón para todo lo demás. Y Bitcoin lo está haciendo bastante bien este año, lo que llevamos de año, subiendo más de un 40%. Y para terminar, una curiosidad sobre las recompras de acciones en Apple, que los últimos 10 años ha comprado 566 mil millones de dólares en acciones propias, siendo que cayera el número de acciones de aproximadamente 26 mil millones a unos 15 mil millones, o sea que se han recomprado duramente. Pero llama la atención esta cifra porque es una animalada, porque 566 mil millones de dólares es básicamente el valor de todo el IBEX 35 junto. Todas las empresas, las 35 empresas del IBEX 35, pues todas juntas es lo que se ha comprado Apple en acciones propias este último o esta última década. Y eso es todo en la superficie, Adrián. ¿Qué te parece?
Está bien, no está mal.
Pues por mi parte no tengo mucho más que añadir. Recordad que a partir de hoy tenéis los descuentos en la formación avanzada de Academia Inversión con un 20%. Puedes acceder en academiainversión.com/avanzada. En Godard Research también, descuento del 20%. Os recordamos, si os interesa el CFA, que podéis escribirnos, porque empezamos en más o menos en un par de semanas, a mediados de marzo. Y por último, recordar a nuestro patrocinador, que ahí sí que os animo, que si queréis ayudar de forma efectiva al desarrollo de gente que de verdad lo necesita, y digamos de tú a tú, generando riqueza de verdad, pues os recomiendo echar un vistazo en microwd.es, y tenéis el enlace en las notas del programa. Por mi parte, Adrián, nada más que añadir. ¿Tú?
No dejéis pasar la oportunidad de la Happy Week.
Eso, Happy Week.
Solo por el nombre ya vale la pena.
Se me olvidaba, sí, eso. Son las ofertas de la Happy Week. Es verdad, hay que darle un branding. Totalmente. Así que si queréis ser happy, aprovechar la Happy Week. ¿Algo más que añadir?
No, sin tu haz.
Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.